Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
¿Qué tal, familia del Combo? Hoy con ustedes Gerson Bejarano, Daniel Torres y quien les habla, Alba Osorio. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio lleno de muchísima información. Agradecemos a la gente de la EMI Radio en Colombia, a la gente de edificadosradio.net en Venezuela, donde nos permiten ingresar con nuestro programa. Ellos interrumpen su programación para poder darnos espacio con todos sus oyentes. Hay más personas que nos escuchan a esta hora a través de nuestro sitio web, elcombo.com, y desde nuestro perfil en Spotify, El Combo Oficial. Hoy abrimos con muy buena música, por aquí se las tengo, quiero que la vayan escuchando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ellos son conocidos como Joel y Luke. Son un dúo de rock alternativo cristiano conformado por un par de hermanos australianos. Y su álbum debut de este par de hermanos de Nashville, pues se llamó Crave y recibió los elogios que ustedes quieran. Fueron de hecho declarados por Billboard como uno de los nuevos artistas para ver, esto en el año 2012. Y hoy estamos disfrutando de una canción que tiene un toque navideño, hace parte del álbum 2020, The Little Drummer Boy. Muy navideños. Así iniciamos el combo.
Finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, to lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum. When we come,
elcombo.com.
Podemos tirar los dados. Help me. Pero el Señor decide cómo caen.
El combo.
Nuestro tema del día.
Hoy en el combo queremos seguir hablando de la nueva religión. En el programa anterior tocamos un pincelazo acerca del tema de la nueva religión, y la nueva religión pues es el clima. El famoso cambio climático es eso, la nueva religión. Y quiero leerles unos apartes de un comentario que hizo Francisco hace unos días. Él dijo lo siguiente: ustedes que están ahí juiciositos en cabina en Colombia y en Chile, mis queridos compañeros de mesa, pues vayamos como desenredando un poco la pita acerca de lo que dice el señor Francisco. Por más que pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, eso está ahí. Cada vez hay más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos y periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra, que solo son algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que hoy nos afecta a todos. Les cuento que este miércoles 4 de octubre, el Papa Francisco publicó una cosa que se llama Laudate Deum, que es un nuevo documento. De hecho, es el segundo sobre ecología y el tercero en orden social, que se trata como de una exhortación apostólica. El Laudate Deum va dirigido a todas las personas de buena voluntad, que habla acerca de la crisis climática. Se trata de una secuela de la encíclica de Laudato Si. Ojo que no son lo mismo. El Laudato Si, que fue en el 2015, donde Francisco recuerda que pues básicamente arma una serie de capítulos incentivando y sensibilizando a las personas con respecto al cambio climático. Esto en el 2015. Pero el 4 de octubre llegó Laudate Deum. Y entonces lo que pasa en este Laudate Deum, él recuerda que han pasado 8 años desde que publicó la encíclica de Laudato Si, y que comparte obviamente esas preocupaciones que tiene él en cuanto a nuestra casa común. Y hay mucha religión y mucha mano del Vaticano metida en este tema del cambio climático.
Sí, Alba, además que el mismo nombre ya como que le da el aval, ¿no? De Francisco a reemplazar a San Francisco.
Bueno, él
¿no?
siempre se hizo llamar Francisco por justamente inspirado en San Francisco de Asís.
Claro, pero la idea es reemplazarlo porque él quiere ser el último, la última voz en la tierra, ¿no? Porque uh-huh. se supone que es Dios, el Papa, y de ahí lo que él diga es palabra de Dios,
claro,
¿no?
Sí. Entonces, el vicario de Cristo,
él,
representante.
Él quiere hacer eso, pero a nivel mundial. Entonces, la religión es el clima. Y todos los países se tienen que someter a esa religión donde él ahora quiere ser el que da las órdenes, ¿no? Yo, él dice un falso discurso, ¿no? Porque humilde, con los pobres, sí, pero vaya vea cómo vive y vaya vea a ver si ayudan a los pobres. O sea, no arreglan su cochinada que tienen con los sacerdotes pedófilos, pero viene a decir que entonces el clima y el planeta está en la inmunda, entonces va a darnos luz para que seamos salvos, ¿no?
Mire, don Daniel y señor Bejarano, él está buscando una conversión ecológica. De hecho, Laudate Deum significa alaben a Dios.
Por eso ¿a cuál Dios?
Bueno, alaben a Dios. Así, o sea, que la gente tiene que entender por sentido común, entre comillas, que es el Dios creador. Entonces él por eso lo llama así, Laudate Deum. Pero todo va encaminado a que es una nueva religión, porque si usted se pone a investigar un poco acerca de lo que se trata esta exhortación apostólica, pues básicamente utiliza unos puntos como de conversión, arrepentimiento, volver a empezar. Esto es un evangelio completamente climatizado.
¿Se podría denominar la Biblia del clima?
Sí, absolutamente. De hecho, está por capítulos y tiene incluso formas didácticas para que los niños puedan copiar el mensaje muy bien y transcribirlo. Tanto así en cuanto a la Biblia, ayer, que en muchos países, incluyendo Chile, estos próximos días, el 15 de diciembre, ellos van a estar en un plebiscito y de ser aprobado el famoso plebiscito, van a incorporar una como una materia,
una clase obligatoria,
que es acerca del cambio climático, uh-huh, donde se enseñan protocolos y un poco de conciencia. Ahora, los que nos escuchan hasta en este minuto dicen, pero ¿qué tienen contra el cambio climático? Si es que la vaina está pasando, no es una mentira.
Es que el cambio climático siempre ha existido, Alba. O sea, es algo que no es nuevo. Sobran las evidencias de que el planeta ha experimentado fases frías y cálidas desde hace millones de años, incluso sin la intervención humana. O sea, eso dice la ciencia.
Pero de hecho, por eso fue que le cambiaron el nombre, ¿no, Dani? Y Alba, de calentamiento global, global
a claro,
cambio climático.
Claro, porque
entonces porque decían, y las heladas, por ejemplo, exacto. Y donde había heladas, entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué onda?
Claro, entonces no, calentamiento global no nos conviene porque no se está calentando nada. Al contrario, hay lugares donde se está enfriando. Hay inviernos muy fríos en países... donde, bueno, imagínense ahora Nueva York cómo ha estado, una locura. Pero entonces, claro, lo pusieron cambio climático mejor porque así es frío y calor, pero pues obviamente las consecuencias apocalípticas que todo el mundo nos quiere vender, ¿no? De que se va a devastar la Tierra, de que la raza humana se va a exterminar y todos somos los culpables, ¿no? Empezando por ahí, que nosotros somos los culpables de que el calentamiento, de que el cambio climático se haya provocado. Entonces, bueno, y eso es lo que nos están diciendo, pero hay muchos científicos que opinan totalmente lo contrario. O sea, no es que estén negando el cambio, porque obviamente pues hay un tema, y eso es por la industrialización, de que pues obviamente se ha contaminado el planeta, pero pues eso no significa que el cambio climático realmente esté sucediendo, ¿no?
Sí, claro. Y por ejemplo, lo que decía Alba ahorita, refiriéndose al Papa Francisco, pues es que vayámonos a la historia y también recordemos que la Iglesia ha tenido siempre poder durante, por ejemplo, la Edad Media, ¿sí? Entonces, digamos que siempre han llevado la batuta y pues siempre han sido precisamente resguardándose o, digamos, usando como túnica esa potestad espiritual, ¿no? Llevada al mundo y lo que decían ustedes, la representación de Dios en la tierra por medio del Papa, entre comillas, pues esto hace que obviamente la cosa se tome en buena onda, como que se empiece a implementar este tipo de religión, si se le puede llamar. Y bueno, pues igual las personas, como el COVID, ¿no? Y como lo que pasó en la pandemia, o sea, ya asumirán el tema y tendrán obviamente tiempo para analizar, para escudriñar, para realmente saber si esto es un complot, es todo una artimaña de las élites, pero también sabiendo que sí, lo que tú dices es verdad, el clima ha cambiado durante todo este tiempo, durante siglos, y pues digamos que en ese entonces pues también tuvimos que, como raza humana, sobrellevar este tipo de cambios y adaptarnos a ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, miren los esquimales, uh-huh, los que viven allá en el polo, pues obviamente, ¿cómo soportan ese frío tan brutal? Si te vas a Rusia, allá hay una cultura y hay, de hecho, un tema de costumbre, ¿no? Uh-huh. De sumergirse en agua totalmente helada.
Sí, sí. Los militares, uh-huh, hacen,
sí,
eso.
Entonces, sí, señor. Entonces, pues, el ser humano ha sido capaz de sobrellevar este tipo de circunstancias y dificultades. Pero lo que pasa es que como venimos de una pandemia, pospandemia, entonces metámosle terror, metámosle aquí presión, y llevemos a las personas a un colapso total. Entonces, por eso es que ahorita los líderes del mundo están unidos para, pues, llevar a cabo este tema.
Pero permítanme,
nos sintamos culpables.
Pero permítanme, porque aquí hay como tres discursos hablando de los líderes del mundo ayer, porque sí, el discurso del Vaticano, que sí, es el que nos dice que la casa común, que la encíclica, que, uh-huh, Laudato Deum, que
pero,
bla,
pero
bla,
mire
bla.
Que...
Por otro lado, hay el discurso de los científicos pro negacionistas, etc. Y por otro lado está el discurso de los empresarios. Y ahí me quiero detener un segundito, porque ustedes saben que por estos días andamos en la COP28, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos proponen, a través de un texto, reducir y no eliminar los combustibles fósiles, y eso dice que ha estado como trabando la negociación de este documento final. Yo no sé si ustedes estuvieron checando un poco lo que ocurrió esta semana en esta cumbre del cambio climático en Dubái, pero entró en un compás de espera cuando el día 13 uh-huh. comenzaron las negociaciones, ¿no? Y entonces ellos estaban esperando una propuesta de un texto que uh-huh. de alguna manera estuviera como muy alineado con lo que ellos quieren
que
hacer.
Todos aceptaran.
Claro, pues, se armó un bolorón.
No, y lo más probable, Alba, es que no pase nada. Y si nadie se pone la mano en el corazón y dice, nosotros creemos y aceptamos.
Sí, es que están tocando probable, las finanzas, Daniel.
Claro, lo entonces, más probable es que esta COP28 sea pase un para el siguiente año y esto se pause un
claro,
año.
Claro, es lo más probable que sea un fracaso. Uh-huh. De hecho, así se es. Dice que, porque ya están hablando de las próximas, los próximos eventos que se viene. Ahí están las fechas. Estuve viendo que va a estar Brasil para la agenda de la COP30 en Brasil y en Azerbaiyán también se va a estar haciendo. Entonces probablemente en Azerbaiyán para la COP29 y Brasil para la COP30 en estas próximas sedes puedan de repente un poquito desenredar la pita, porque aquí la verdad no va a pasar nada.
Y es que mire quién la organiza, Alba. O sea, la está organizando una de las principales naciones productoras de petróleo uh-huh. y gas,
sí.
que es Dubái.
Ellos están diciendo,
si no pasa nada acá, no va a pasar en ningún lado.
No nos vamos a devolver, estamos en la era de oro, ¿no? Ustedes nos quieren devolver con su cambio climático. Entonces, ese es el problema, que unos están pensando en la plata, petróleo, dólares, dinero, cash, y otros están pensando en la sostenibilidad de la casa, ¿no? En el bien común. ¿Dicen? Y ese es un tire y afloje.
El problema, Alba, es que es problema para ellos, ¿no? No digo yo problema para nosotros, problema para ellos. Y es que me alegra tanto que hay tanta gente que está despertando de esta mentira y farsa que nos están tratando de vender, que se les están cayendo sus planes. No han podido hacernos meter el miedo que ellos quisieron hacerlo como lo hicieron con la pandemia. Plandemia.
Es que ¿sabes qué pasa, Dani? Que hoy en día tenemos los recursos que no teníamos hace 20, 30 años, que es la internet, claro,
por eso
ahí se ve Fake News y demás.
Por eso la ONU los quiere limitar, porque la gente se está enterando y no pueden llevar a cabo sus planes, entonces...
Y por eso es que YouTube se censura de todo, claro, y por eso total. Es que no tenemos YouTube, porque nos van a censurar absolutamente claro. todos los podcasts.
Aquí un damnificado del programa El Combo no tiene YouTube, porque nos eliminaron el canal justamente por sí, claro. hablar temas que a ellos no, pues, uh-huh. no censuraron, obviamente.
No les conviene, claro.
Sí, pero es muy loco, porque ¿ustedes recuerdan a esta niña Greta? ¿Qué pasó con Greta?
Ella no, era Greta Thunberg todavía... Pero es que mire... Lo que pasa es que saben que la gente adulta ya no se traga el cuento del cambio climático, del calentamiento global y todo su cuento. Entonces, metamos niños para ver si empezamos a capturar desde antes.
Que hablemos de adoctrinamiento, porque finalmente es así. Y no en el mal... O sea, a ver, sí en el mal y no en el mal sentido de la palabra. Porque si bien es bueno que cuidemos el planeta, es un tema de responsabilidad como creación del Señor, amén hermanos, pero también hay que tener cuidado porque aquí hay una serie de manipulación donde se está perfilando a que todo esto sea casi que una religión.
Pero es que, Alba,
¿sabe qué me preocupa, Daniel? Que aquí vamos, bueno, no, yo no me voy a contar, pero aquí va a caer mucha gente cristiana con este tema de lo que está haciendo Francisco.
La Biblia dice con que engañarán a uno de los escogidos y créanme que van a hacer campaña a favor del cambio climático.
Y pastores, ustedes van a escuchar pastores metidos en este cuento del cambio climático y nos ponemos en modo verde y cuidemos la casa de todos.
Se van a dejar enredar por la serpiente.
Tengan cuidado.
Pero es que amigos, se disfraza de ángel de luz. Es que por eso es que él usa niños, por eso es que él usa una figura pública como el Papa, ¿sí? Para aquellos católicos, con todo respeto, que practican esta religión, pues evidentemente para ellos es Dios en la tierra y lo que diga el Papa es lo que diga Dios, como lo dijo Daniel hace un rato, y ahora están incursionando con los niños una cara inocente como la de esta chica Greta, un sentido de pertenencia por la tierra y por lo que se decía en el programa pasado. La Pachamama y que no vamos a salvar la tierra y ahora entonces unámonos.
Pero mire la doble moral.
¿Sabe qué me acuerda esto? ¿Ustedes vieron Capitán Planeta?
Sí, nunca. Claro.
Sí,
¿se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Buenísimo, ¿no? Sí, ahora claro. estamos ahora como Capitán Planeta queriendo salvar la sí. tierra cuando realmente son temas que ya han sucedido siglos
pero mire,
atrás.
Pero mire la doble moral, Gerson, porque a China y a India, que son los mayores contaminantes del planeta, a ellos no les dicen nada. Allá no pasa absolutamente nada, pero vaya usted, mire esos países como son de terribles. O sea, allá es
la
más,
India.
Mire las industrias. ¿Se acuerda que, ay, no, es que las bolsas van a estar prohibidas porque estamos contaminando el planeta? Ajá. ¿Y en qué te venden una bebida para llevar? En una botella de plástico. Y bueno, y el plástico entonces no que está dañando el planeta. Ah, es que ese plástico no es... Ese plástico es
biodegradable.
Biodegradable.
Es inteligente,
es
biodegradable,
señora. Pero y las bolsas también
ecológico.
Son biodegradables. Bueno, y si no podemos llevar bolsas, entonces el supermercado...
Eso es igual
no,
que
no,
la
mire, nos traman con la bebida, la Coca-Cola, con una tapa verde, ¿no? Entonces, no Coca-Cola te preocupes. Cero, ¿no? Sí, tiene tapa verde biodegradable.
Claro, ¿y el plástico de dónde viene? Y el plástico también genera partículas que contaminan y generan cáncer. Entonces, a ver, no es solamente el planeta. También están matando gente con todas esas partículas que sueltan estos plásticos. Pero mire... Que en los supermercados entonces tú no puedes llevar la bolsa. Bueno, pues entonces exíjale al supermercado que le dé a uno una bolsa de papel. Biodegradable.
No.
O de
no
tela.
Le puedes exigir, el supermercado te la vende.
No te la vende.
Claro.
Traiga su bolsa.
No, por
o
eso.
Te la vende.
Pero te la vende.
Ahora la vende.
Pero sí. Escúcheme, pero las mamás más sabias compran esas bolsas
la
gruesas,
chuspa.
¿No? La chuspa.
Tipo costal.
Obviamente las llevan, ¿no?
Claro.
Y las reutilizan y sí. Una...
Pero miren, sí, Gerson, que a mí me ha pasado que yo llego al supermercado a comprar algo y...
Pero ustedes son de los que andan con bolsita para el súper.
No traje la bolsa.
Están de malas.
No traje la bolsa.
Preciso se lo olvidó.
Pero como uno es más inteligente que el supermercado... Yo voy a la sección de pan porque ahí sí o sí hay bolsa para que usted pueda pesar el pan, ¿no? Saco un par de bolsas, compro lo que tengo que comprar y al pagar en la caja, meto las cositas en la bolsa donde debería ir el pan.
Sí, todo el mundo lo odia después porque usted no
me
paga.
Me miran así como que... Les digo yo...
Pues muy astuto, pero discutible.
Bueno,
es una bolsa, ¿no?
Mire, parte de lo que dice don Francisco en este Laudate de una frasecita chiquitica. Todo está conectado. Nadie se salva solo.
Nadie se salva solo.
Sí.
Él es el salvador, entonces.
Es que él se propone como. Él se propone como. Él
o sea, dice, es el puente ahora.
Claro, exactamente. Mire, la Biblia nos entrega un perfil bastante interesante antes de la llegada de Jesús a manifestarse pues como Jesús, como el Salvador. Y había un caballero, un tipo que se llamaba Juan el Bautista. Entonces decían que este man era el que le abría el camino al Mesías, Juan el Bautista, ¿no? Porque él predicaba, sí. Y tenía también su combo de discípulos y decían, no me escuchen a mí, escúchenlo a él, que él es el que trae el power, ¿no? Entonces... Básicamente aquí, es en versión negativa, es lo que está haciendo Francisco. Él claro. Está preparando el camino, no al del lado bueno. Él está preparando el camino a alguien que va a imponer este tema.
Pero lo más tenaz, Alba, es que nuestros gobiernos se están preparando para eso.
Pero por supuesto, y los colegios, y por eso digo que las iglesias cristianas...
También entran en el saco.
Todas las personas que compartan la fe deben tener cuidado si ven que en su iglesia están perfilándose por el cambio climático, porque se ve noble, se ve lógico y alineado con la palabra, pero no es bíblico.
No, y menos el enfoque geopolítico que esto implica. O sea,
claro.
Hay un libro que yo de hecho se los voy a compartir en el enlace para nuestros exclusivos seguidores en Telegram, para que lo puedan checar y leer. Se llama Climate Terror, A Critical Geopolitics of Climate Change. Usted le puede poner ahí traducir a español si quiere, pero es muy interesante porque habla de temas que son supremamente interesantes. Por ejemplo, habla de las regulaciones neoliberales de gobernanza climática. Me llama mucho el capítulo 6 la atención porque habla de seguridad climática y militarización geoeconómica y geoseguridad del cambio climático.
¿Militarización?
Exactamente. Y es que esto,
o
esto
sea,
no es nuevo.
¿Disparan con qué? ¿Con frutas?
No. Al contrario, o sea, los militares van a tomar control si usted no se comporta a la altura del clima.
¿Mm?
Entonces, en este capítulo...
Y van a imponer ahí decretos y...
Pues, claro,
no puedes salir. Militar
¿se acuerdan, total. ¿Se acuerdan de la ¿no? pandemia? Que no podía salir claro. porque se supuestamente usted
bueno, las
usted
ciudades de 30 minutos tienen ese objetivo.
Exactamente, es uno de los planes. Entonces, ellos lo que proponen es que justamente dentro de esta geoseguridad del cambio climático, pues lo que van a poner es que puedan restringir las libertades de las personas, ¿no? Y es que esto no es nuevo. Acuérdese que en el siglo XVII también se estuvo hablando de los cambios climáticos, ¿no? Y especialmente la famosa obra de Hobbes, que se llama Leviatán, Naturaleza, para justificar su llamado a crear una máquina autoritaria todopoderosa que sería el único medio para evitar una catástrofe ambiental global.
¿Leviatán? Lindo el nombre. Leviatán. Hoy estamos hablando de el clima, la nueva religión, es una conversión ecológica. Y de todo lo que están creando en diferentes puntos con el único objetivo de que usted y yo nos volvamos cada vez más sensibles y podamos arrodillarnos ante esta estatua llamada cambio climático. Vámonos con música, esta canción buenísima. Believer, este es el combo a través de elcombo.com.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, or the way that things have been, or second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, or the master of my sea, or I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, talked to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You made me a believer, turn your spirit to a dove, or your spirit above, or I was choking in the crowd, holding my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, open my feelings, they would drown, but they never did ever live, ebbing and flowing, unlimited, limited, till it broke open and rained down, it rained down.
elcombo.com.
la canción de película, ¿no? Así como el combo, por supuesto, a esta hora del día ustedes conectados. Estaban aquí, si les contara.
Ese coral al final me fascina.
Sí, sí, buenísimo. Ah,
unas voces
impresionantes. Un cover. Es un cover de Colton Dixon. De hecho, esta canción ha tenido varias reproducciones de bandas no cristianas. Justamente.
Y hasta una empresa de telefonía, no sé si allá exista.
¿Cuál?
También la tuvo como canción principal.
¿Cuál?
De sus comerciales, Tigo.
No, aquí no existe. Tigo es marca colombiana. Pero no, es buenísima esta canción. Es por donde uno la escuche.
Muy bien hecha.
Sí. Hoy en el combo, hablando acerca de el clima, la nueva religión. Sí, mis queridos, el clima, esto lo están llevando para ponerle mucho el corazón y la adoración. El tema es que estas cosas que se ven como loables, como sanas, como inofensivas, pues tienen un tinte macabro, porque todo lo que nos lleve a alejarnos de la adoración a nuestro creador, pues básicamente se convierte en idolatría y obviamente es pecado. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que hay un texto de la Biblia que dice que adoraron a las criaturas antes que al Creador? Hay un texto que dice eso. Van a buscar Google. Google nos despeja la duda. Pero sí,
mientras tanto, también quería hablar
del tema, señor,
de un pasaje que está en Apocalipsis 11:18. Lo pueden buscar ahí, en la versión que tengan, Reina Valera y demás. Aquí hay algo bastante interesante porque se los voy a leer. Y dice: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Ahí encontré el que usted dijo, Alba, Romanos 1:25. Dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador.
Es lo que está pasando ahorita.
Bendito por los siglos. Amén.
Es lo que está pasando ahorita y seguramente lo que se va a volver protagonista. Y es que, permítanme, pero es que después de que mucha gente que tiene una fe, que en su corazón lo hacen para agradar a Dios, y ven a este señor Francisco hablando de la Laudate Deum, de la encíclica, de la casa común, que el tema de la crisis climática, pues obvio que la gente le va a seguir.
Pero es
obvio que la gente le va a copiar.
¿Quién no quiere vivir bien, que todo esté tranquilo? O sea, si a usted le meten miedo, pues la gente se va a espantar y obviamente van a obedecer. Y eso es lo que saben perfectamente. Ya se dieron cuenta en el 2020 que funciona. Oiga, esta versión de la Nueva Traducción Viviente me gusta más.
¿Qué dice?
Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén.
Eso es lo que está pasando. Por ejemplo,
que precisamente se olvidan del Creador.
Ese es el objetivo.
Y ahí es donde...
Es el objetivo del cambio climático.
Desviar la mirada.
Obvio. De hecho, cuando uno se pone a analizar, que no necesita tanto análisis, pero COP significa conferencia de las partes. Necesitan unificar criterios y llegar a un punto. ¿Con qué objetivo? Esta vaina es política.
Conference of Parts. Sí, señora.
Esto, la cuestión es que... este gobierno mundial debe tener un poder ejecutivo de modo que todas las naciones lo obedezcan. Lo ideal es que nuestros países rindan obediencia a ese gobierno que va a ser más totalitario, más común, y va a entregar una serie de pequeñas órdenes para que se cumplan en nuestros países. Pero esto de patriotismo y libertad y democracia, eso va a pasar, si es que ya no está en el pasado. Pero lo que buscan todo esto con el clima y esta nueva religión es potencializarla de manera política, tanto así que ya lo estamos viendo. O sea, cuando hablamos de la Agenda 2030, recordamos en el programa pasado que ¿quién le dio el botón de inicio? El Papa Francisco. Allá estuvo en Nueva York dando la apertura de la Agenda 2030. Ya, listo. Resulta que en ese mismo año, meses antes, sacó su bendito proyecto, bendito le hace con ironía, Laudato Si. Y luego ahora, el 4 de octubre de este año, publicó el Laudate Deum, que es este documento que les digo, que es el segundo que habla de la ecología, el tercero que habla de orden social y que de alguna manera es esa exhortación apostólica sobre el Laudate Deum. Pero no solamente está esto, el Foro de Davos va apuntando hacia lo mismo. Cada una de estas organizaciones siempre apunta a lo mismo. ¿Se acuerdan lo que dijo este señor Klaus Schwab?
Y no, sí, es que...
Hay que reiniciarnos. Ellos también hablan del cambio climático. Esto no solamente don Francisco, el Papa Francisco.
Tengo yo una... A ver, déjeme ver, porque es que justo usted me hizo acordar de unas palabritas que dijo el señor Klaus Schwab al respecto. Pero mientras tanto las voy a buscar.
De todas maneras hay que pensar que, hombre, o sea, todo extremo es malo, ¿no? Si bien hay toda una... Están tejiendo toda una telaraña de información y creando toda una atmósfera de este tema del cambio climático, también tenemos que tener en cuenta pues que Dios creó la Tierra y que evidentemente es nuestro hogar y que, claro, si la comparamos a como era en tiempos de Adán y Eva, pues nada que ver. Pero, y tenemos que hacernos cargo también de esa mala utilización del CO2, de todo este tipo de químicos, no sé cómo llamarlo, que afectan la atmósfera y que sí, evidentemente hemos puesto nuestro granito de arena para que todo esto suceda, y por eso es que tal vez viene este cargo de conciencia y las élites lo saben, los políticos lo saben, y obviamente ahí es donde aprovechan la situación y hacen que nos sentamos culpables y cada vez queramos, digamos, que quitarnos ese cargo de conciencia. Y qué mejor manera de hacerlo que diciéndonos: no conduzca, cambie su carro de gasolina por un carro eléctrico. Y pues claro, nos hace sentir culpables y eso es lo que ellos están consiguiendo en este momento. Pero pues también tenemos que ser conscientes de que nosotros es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo, y no lo hemos hecho de la mejor manera, y llevamos miles de años haciendo las cosas de pronto de una manera incorrecta. Claro.
Sí, pero
todo esto
pero
conlleva
no,
el pecado
pero
también,
no al punto,
o sea, de no saber haciendo las cosas.
Sí, Alba. Jer, pero no al punto de generar estos cambios tan locos.
Claro,
yo
es
creo
verdad,
que sí, sí. Creo que sí, obviamente, porque
sí,
hay mucha irresponsabilidad de parte de todos. Y creo que firmemente que la falta de esa empatía, del tener cuidado, del tener limpio todo, es lo que nos tiene viviendo en un basurero, desafortunadamente. Pero también creo que es una mentira decir que el cambio climático nos tiene tan trastocados en cuanto al clima, por ejemplo, que hoy hace un calor insoportable, estas oleadas de 50 grados, eso no es nuevo. Primero, son cosas que ya han estado pasando, el clima es cíclico. ¿Sabe dónde lo aprendí? En este programa, permítanme, con un científico del clima que él se llama Douglas Pollock, que es científico chileno, que entre otras cosas firmó un documento entre muchos científicos mundiales en contra del cambio climático. Hay tres chilenos.
Ahora le voy a dejar a partes de lo que él dijo en uno de los programas.
Muchas gracias.
El CO2 es el gas de la vida. Es decir, es más importante que el oxígeno, porque tú sacas el CO2, o sea, mucho antes de sacar el CO2 de la atmósfera, muere el reino vegetal, e inmediatamente con el reino vegetal muere el reino animal, ¿no es cierto? No estoy hablando de cero, estoy hablando de 150 partes por millón. A ese nivel el reino vegetal muere, sencillamente no puede vivir, ni un árbol, ni una pradera de pasto, ni una planta, ni un fruto, nada. Y detrás muere el reino animal. Hoy día estamos recién en 400, o sea, los niveles más bajos de toda la historia del planeta Tierra. Y sigue bajando. Ahora, el ser humano en parte ha detenido un poquitito esta tendencia a la baja que lleva 2 millones de años. Perdón, 150 millones de años. No, 2 millones. 150 millones de años que el CO2 en la Tierra viene bajando inexorablemente. Si sigue bajando, sí, gracias a Dios, Dios creó al hombre y empezó a devolverle al aire aquello que jamás debiera haber salido, que es el CO2. Hace 150 millones de años en la atmósfera había 10 veces más CO2 que... Ay, perdón, 2,5 por 2,5. O sea, como 7 veces más CO2 que ahora.
Y no estoy de acuerdo con que sea un tema tan drástico en cuanto a que el clima esté tan loco que seamos nosotros los culpables. Solamente me voy a basar en lo que dice Job 38, que es muy lindo. Es una conversación que tiene Dios con Job y le pega su parada, ¿no? O sea, aquí el Señor tiene que parar a Job porque pues tenían una conversación bastante interesante, tienen que leerla en Job 38, pero le dice así: dime quién puso límites al mar cuando este cubrió la tierra, dime cuando lo envolví entre las nubes y lo dejé en la oscuridad, dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. El Señor le puso límites a las cosas.
Claro.
Y eso no se puede alterar salvo que el hombre a través de sus
es que ni siquiera equipo, Alba. Ni siquiera, porque todos estos incendios forestales, hay manos metidas ahí.
Obvio, es alterado.
Entonces, claro, pero entonces no es que el calentamiento o el cambio climático nos está afectando tanto, que miren los incendios, miren lo que está pasando.
Y por las olas de calor, entonces se generan esos incendios en los cerros.
Exacto. Exactamente. Acuérdense lo que pasó en Hawái. Hace poco estuvimos hablando de un incendio terrible. Eso fue...
Sí.
Eso tuvo intervención humana, eso no fue gratis, pero bueno.
Y aparte, los vientos tampoco ayudaron mucho, porque pues evidentemente... Eso lo que hizo fue esparcir,
propagarlo.
Y propagarlo, total.
Mire, escuche, aparte de lo que dijo el señor Klaus Schwab, y yo le digo básicamente lo que él dice acá. This
anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. So fixing the present system is not enough. Now there is, of course, a anti-system, which is called libertarianism, which means to tear down everything which creates some kind of influence of government into private lives. It's dismantling the system.
Él lo que está diciendo básicamente, Alba, es que la gente antisistema hay que restringirle sus derechos porque no pueden ir en contra del sistema. Básicamente es lo que le está diciendo.
Y es ahí lo que va a pasar.
Es lo que quieren hacer, por supuesto.
Es lo que va a pasar, porque todo... O sea, es que lo que pasó en el 2020 fue una prueba piloto buenísima. Les funcionó. Ya saben que...
Eso fue una pesadilla.
Meten terror y entonces ya sabe que uno así como...
Terror y desinformación.
Sí, claro.
Gracias a Dios estuvimos nosotros muy bien enterados en diciembre del año anterior.
2019.
Antes de que se declarara pandemia. Ya sabíamos que venía una pandemia.
Y obviamente uno nunca se imagina la envergadura de una pandemia, pero sí habían...
No, es que mire, Alba, a ver, sí, a ver, vayámonos a la raíz de todo, ¿no? ¿Para qué se creó la OMS? Para evitar pandemias globales, ¿no? Entonces, se supone que si en diciembre se supo del primer caso, que después lo informaron como un mes después.
Como en febrero, sí, porque los aviones seguían rodando, ¿se acuerdan?
Entonces, se escapó un virus supuestamente del murciélago, ¿no?
Wuhan.
Ya.
Porque aquí en Colombia, por lo menos el 20 de marzo nos encerraron.
Claro.
Que eso fue una prueba piloto, ¿no?
Exacto. O sea, en pero, diciembre pues, se enteró la
desde
gente.
Desde diciembre hasta marzo.
Desde diciembre.
El tráfico que tuvo eso.
Desde diciembre se supo que se había supuestamente escapado un virus de un murciélago, bueno, qué sé yo. La OMS, el organismo que se creó para evitar pandemias, debió haber aislado a China del mundo. Nadie viaja, nadie entra, nadie sale de ese país hasta que ese virus se controle. Y se hubiera evitado una pandemia donde se supone que esa organización se creó para eso, para evitar pandemias. Pero no.
Y eso es lo que uno piensa, que están destinadas para eso, pero realmente están destinadas para todo lo contrario. Es una fachada, Daniel.
Es lo mismo que las Naciones
ellos son
Unidas,
una fachada.
O sea, se crearon para evitar guerras.
Claro.
¿Y ahí cuáles están guerras han evitado?
Y eso es un negocio brutal, por favor. Todo lo que tiene que ver con armamento, con municiones, con todo esto. La guerra es un negocio redondo.
Por supuesto. Sí, y allá fue Vladimir,
donde los muertos los ponen otros.
Volodymyr Zelensky estuvo en Estados
en
Unidos.
En la posesión de Milei.
Llorando, pidiendo platica porque ya se está quedando sin plata para la guerra. Entonces el señor Biden ahí está solicitando al Congreso que por favor le aprueben 200 y tantos millones de dólares para dárselos a su amiguito en Ucrania y que pueda seguir jugando a la guerra. ¿Y ese dinero de quién es?
Sí, obvio, pues la gente que paga impuestos y que se sigue sometiendo a todo este sistema, que en parte uno está metido también aquí, porque pues tenemos que sobrevivir y estamos en un sistema que nos lleva a lo mismo, volver a lo mismo.
Y nuestra deuda externa pues también aporta a estas guerras que estamos viendo en la actualidad.
Claro, por supuesto.
Sí, hay una entrevista de CNN donde se reunieron un par de personajes. Uno se llama John Coleman, él es cofundador de una aplicación del clima, esa que usted tiene en el celular y puede ver si hizo calor, si va a hacer, si va a llover. Este señor se llama John Coleman, y también el señor David Klein. Ellos se reunieron para un debate, cada uno defendiendo su postura sobre el cambio climático. Todo esto en una entrevista. ¿En dónde? En CNN, creo, y en Fox. Usted me corrige, ingeniero.
Sí,
o Gerson.
Principalmente sí, salió en Fox.
En Fox.
Y CNN, al ver que fue una noticia tan terrible y tan prime time,
claro,
pues decidieron entrevistar al científico para hablar al respecto.
Bueno, esta entrevista está en inglés, pero el señor Bejarano y el señor Torres tomaron tiempo e hicieron la transcripción en español para que ustedes puedan entender un poco acerca de este debate lindo de este par de personajes defendiendo el tema del cambio climático. Escuchemos.
Un hombre que cofundó un canal meteorológico piensa que el cambio climático es un engaño. Su nombre es John Coleman. Antes de lanzar el canal meteorológico en los 80, fue el meteorólogo original en Buenos Días América. Después del lanzamiento del canal, también fue meteorólogo en Nueva York, Chicago y San Diego. Ahora está retirado, pero su reciente carta abierta diciendo que el cambio climático es una cita no válida llamó mucho la atención y lo llevó al horario de máxima audiencia en Fox News. Entonces, ¿qué hizo el clima? Después de todo, el canal lo desautorizó públicamente. Para aquellos que creen que el clima está cambiando y rápidamente, esto es una cuestión de vida o muerte. He dicho antes aquí en fuentes confiables que no creo que hayan dos lados iguales en el cambio climático. El consejo científico que es real, el debate gira en torno a qué hacer al respecto, y la prensa debe tener cuidado al crear esta noción de ciencia. Pero la plataforma de Coleman como cofundador de un canal dedicado al clima es única, y también lo es la del canal, así que esta mañana ambos jugadores están aquí. Coleman y el director ejecutivo del canal meteorológico David Kane. Primero déjenme traer a John Coleman. Él está en San Diego esta mañana. Gracias por estar aquí.
Es bueno estar en CNN ahora. Hola a todos tus espectadores. Me molesta que me llamen negador. Esa es una palabra destinada a menospreciarme. Soy escéptico sobre el cambio climático y quiero dejar en claro que el señor Kenny no es un científico. Yo soy el director ejecutivo del canal meteorológico ahora. Fui el fundador del canal meteorológico, no el cofundador.
Y me alegro que lo hayas hecho porque soy adicto al canal meteorológico.
Tú aún no he terminado. Y CNN se ha encargado con una posición muy fuerte sobre el calentamiento global, que es un consenso. Bueno, esto no es un consenso. La ciencia no es un consenso, no es un voto. La ciencia se trata de hechos. Y si nos concentramos en los hechos duros y fríos, no hay duda al respecto. El cambio climático no existe. Lo que está sucediendo no es calentamiento global significativo provocado por el hombre. No ha habido ninguno en el pasado y no hay razón para esperarlo en el futuro. Hay un montón de tonterías, y sí, lo sé, se ha convertido en un gran punto político del Partido Demócrata y parte de su plataforma. Lamento que se haya vuelto político en lugar de científico, pero la ciencia está de mi lado.
No creo que lleguemos a una conclusión sobre el tema aquí mismo. Lo que me pregunto es...
Permitan que suceda en CNN, pero estoy feliz de haber salido al aire y tener la oportunidad de hablar hoy con tus espectadores. Hola a todos. No hay calentamiento global.
Lo que me pregunto es, cuando ven al gobierno, cuando ven la NASA, cuando ven otras instituciones, dicen que el 97% de los científicos del clima están de acuerdo. ¿Crees que lo están inventando?
Manipulaste la cifra y déjame explicártelo. El gobierno publicó alrededor de 2 años y medio miles de millones de dólares directamente a la investigación climática cada año. Solo le da dinero a los científicos que producirían resultados científicos que apoyaran esa hipótesis del calentamiento global del Partido Demócrata. Una posición por la que no tengan otra opción. Si van a obtener dinero, el dinero que necesitan, tienen que apoyar esa posición. Por lo tanto, el 97% de los informes científicos publicados apoyan el calentamiento global, porque eso es lo que paga el gobierno, y ahí es donde está el dinero. Es muy simple, Pero eso no significa que eso sea correcto. Eso no significa que eso sea la verdad. Solo se compra y se paga porque el dinero va y vuelve.
No soy científico, así que no voy a tratar de refutarte. Simplemente
por favor,
diré que...
detente. Deja que los científicos debatan al respecto. Hay 31,000 científicos que han firmado una petición diciendo que no es válida mi posición. Y que seguiremos luchando y prevaleceremos con el tiempo, pero no sé si lo haré con mi vida.
Espero que los espectadores busquen en Google los datos que estás compartiendo, porque creo que es importante. Quiero preguntarte sobre el clima.
No es verdad. Y espero que vayas a los sitios web que presentan los artículos que muestran que nada de este alarmismo sobre el hielo, las olas de calor, las sequías, nada de eso está sucediendo.
¿Es el canal meteorológico parte de la conspiración?
Bueno, el canal meteorológico se ha tragado ese cuento, pero también todos los medios de comunicación. No me sorprende que los medios de comunicación también se hayan tragado ese cuento.
Bueno, ahí encontraron ustedes las voces de este par de personajes, el señor John Coleman y el señor David Klein, que ahí tenían su pequeño debate donde uno argumentaba que básicamente esto es un tema político. Los científicos están separados, divididos por quienes reciben un presupuesto del gobierno de turno para que les digan lo que tienen que decir, obviamente recibiendo ese presupuesto.
Es exactamente lo mismo que pasó con la medicina, Alba. El director de la OMS, el señor Tedros, no es médico, pero todos los médicos del planeta están siguiendo las órdenes de un personaje que no es médico. Sí, un gran terrorista, pero no es médico.
Sí, mire.
Ahora hablemos de Coleman, porque, por ejemplo, un hombre que ha dado y que ha, digamos, presentado el medio ambiente durante 50 años, pues es una persona que obviamente tiene autoridad para hablar del tema, ¿sí? Y que supongo ha profundizado y ha podido investigar al respecto y analizar durante muchas décadas, obviamente, cómo se comporta el clima, por lo menos en 50 años, uno se da cuenta de algo, ¿no? Y aparte de eso, pues en el 82, la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos galardonó a Coleman como el presentador meteorólogo del año. Entonces, si una entidad tan seria como esta, digamos, galardona a este señor, pues obviamente sabemos que es una eminencia y que si se atreve a dar esas declaraciones, no es porque realmente, no sé, se le aflojó el tornillo o ya la edad, no, para nada, al contrario, sabemos que es una persona que, digamos, sabe lo que está diciendo.
Sí, absolutamente. Y mire, aquí hay de los dos bandos, de quienes argumentan porque saben, porque llevan tantos años como el señor Coleman, 50 años vos nos cuentas, pero también están quienes argumentan porque políticamente es la postura correcta.
Es que, mire, Alba, pasa lo mismo que en la medicina. Los datos duros y científicos no se debaten. Es que no hay punto de debate. Simplemente hay punto de debate cuando se mete el tema político. Y es lo que está pasando con la salud, es lo que está pasando con el clima, porque si usted habla con los médicos, mire, Alba, y ojalá me estén escuchando médicos que hayan vivido el tema de la pandemia, y ustedes me van a dar la razón en lo que voy a decir. Díganme, el protocolo que ustedes siguieron para los respiradores, para la intubación de los pacientes, ¿funcionó con todos los pacientes? ¿Era el protocolo científico que deberían hacer?
No, obviamente no.
¿O fue el protocolo que les dijeron que funcionaba y que ese era el que tenían que hacer?
Yo he escuchado que había un protocolo donde les decían que debían poner a los pacientes boca abajo.
Boca abajo.
Y
boca
que
abajo,
era sí. Esa la postura lo que los hacía asfixiar.
Alba, amigos médicos acá en Chile se cogían la cabeza, se sentaban en el pasillo a llorar y me decían, estamos mal porque no sabemos
cómo
qué hacer. No sabemos qué hacer. Este protocolo con... Entraron dos pacientes, aún los pusieron boca abajo, ¿cierto? Los respiradores, los entubaron y todo eso. Uno murió y el otro sobrevivió. Entonces decían, ¿cómo rayos dicen que es el protocolo que funciona cuando se nos murió uno? Entonces, ese protocolo que ellos estaban recomendando no era. No era porque simplemente no es verdad lo que les estaban diciendo.
Claro, lógico. Mire, por aquí tengo al presidente colombiano Gustavo Petro, que estuvo hace 7 meses abogando en España para avanzar, ¿en qué? Políticas concretas para hacer frente a la crisis del ¿qué? Cambio climático. Fue un discurso que entregó ante el Parlamento Español, obviamente marcado por la ausencia del partido de derecha. que había prometido, ¿no? como que boicotear, es lo que dicen algunas personas. Pero el punto es este, esto fue lo que dijo Gustavo Petro.
En mi campaña política en Colombia puse la palabra cambio como el eje central de la imagen, pero no pensando simplemente cómo coincidir con una manera de pensar mayoritaria que hacen los publicistas en toda campaña, sino tratando de mostrar una realidad. O cambiamos o nos extinguimos. Ya no hay tiempo para más. Ya no es propiamente un debate político como antaño, si conservar las cosas o cambiarlas, sino que tiene que ver simplemente con una orden que la ciencia nos da porque ha encontrado los elementos que efectivamente nos están llevando en el corto plazo a la extinción.
Ahí está, en el corto plazo a la extinción, según palabras del presidente de los colombianos. Entonces,
es que ya están hablando de extinción, o sea, ya no fue más, o sea, nos tocó como
apaga
los dinosaurios.
Y vámonos, sí.
Y dijo sí. La ciencia nos da la orden, sí, pero sí, acuérdese que
ellos le pagan a la ciencia.
En el foro de Davos dijeron, somos los dueños de la ciencia.
Sí.
Entonces, lo que nosotros decimos es lo que es verdad.
Y lo más preocupante de todo, Daniel y Alba y queridos oyentes, es que todo esto va a dar pie a que se escuden en que los polos se van a derretir y van a surgir nuevos virus, ¿no? Porque están con la amenazadera de que va a haber un nuevo virus, se viene un nuevo virus, prepárense,
Pero sí va a haber un nuevo virus, el nuevo virus se va a llamar el cambio climático.
Claro, no, sí, Daniel, lógico, obvio, y se va a despertar.
Pero eso va, claro, pero eso va a desencadenar, todo es como un engranaje. Entonces usted ha visto esos engranajes, la ruedita mueve una, la otra y así sucesivamente. Lo mismo, o sea, ahorita viene el cambio climático, eso produce derretimiento de los hielos y de los polos, ¿no? Entonces resulta que de ahí se despierta un nuevo virus que estaba congelado,
que estaba extinto.
Yo había escuchado que hay virus que están ahí congelados literalmente en los polos y que con esto del calentamiento pueden activarse.
Se pueden activar. Van a revivir,
sí,
claro.
Sí, lo
los amantes, obviamente, de todo este tema apocalíptico zombie, pues están, mejor dicho, frotándose las manos porque hay mucha gente que piensa que van a haber virus terribles.
Los zombies son reales, Gerson, ya existen. Miren nomás en Estados Unidos cómo están por los fentanilo.
Con la droga.
Fentanilo.
Por un lado, la droga, ¿no? Y por el otro, los haitianos. ¿Usted cree que ese terremoto fue gratis? O sea,
no, sí, de
allá
hecho,
practicaban una brujería brutal que realmente revivían muertos.
Sí, una cosa loca. Sí, sí, tienen un tipo de brujería como de alto calibre, si lográramos decir una palabra para tratar de hacernos entender, pero sí, tienen unas cosas bastante extrañas.
Entonces, preparémonos.
Sí, que el Señor nos ayude siempre. Miren, parte de lo que dice el Laudato Si. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime, una comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Es lo que dice parte del Laudato Si, que es una doctrina globalista conformada por una multitud de millones de personas con el objetivo de que mucha gente se pueda adherir a ellos. Hay que entender lo que dice la Biblia en Apocalipsis, cuando la palabra del Señor nos hace la referencia y dice que también hacía grandes señales de manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y de esta manera engañaba a los moradores de la tierra. ¿Se acuerdan que Apocalipsis describe un poco un personaje que va a ser como un impacto global? Yo creo que este personaje...
Sí, que va a tener poderes sobrenaturales.
Claro, este personaje de impacto global puede tener un vestido climático bastante fuerte.
Un vestido verde.
Sí.
Como la sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Muy rojo por dentro.
Sí, total. Hay que tener mucho cuidado porque esto se puede colar y se nos puede meter literalmente a las iglesias. Que el Señor nos ayude a poder discernir, porque de eso se trata, que usted pueda discernir.
Y el tema parte, Alba, que, pues, hombre, si hay iglesias que se prestan para hacer campañas políticas, ¿por qué no se van a prestar para este tipo de cosas haciéndole un favor a su amigo político, ¿no?
Claro. No, y es que es hasta más sano prestar el púlpito para que nos vengan a hablar de la Fundación X y Y, de cómo sembrar un árbol. ¿Dónde le ve el pecado? Yo no le veo el pecado. Pero por ahí se pueden meter. Acuérdense que la Biblia habla de pequeñas zorras. Recordemos. esas que echan a perder el viñedo. Son pequeñas zorras que se pueden meter y pueden dañar todo esto bonito que se ha estado fortaleciendo en el Señor, en personas que han crecido en su fe, pero que sin discernimiento, pues estas pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. Nosotros nos vamos. Esperamos que este programa les haya edificado, que entiendan que el clima es una nueva religión. Esto del cambio climático va más allá de un tema político. Es el objetivo es generar una conversión ecológica. Nos van a hablar del arrepentimiento, de volver a empezar, de aceptar el cambio climático como una realidad y atesorarlo en nuestro corazón, y que somos una familia y toda la cosa que pinta muy bonito, pero que a la final no, Dios no está ahí, el Señor no está ahí bajo ninguna circunstancia. Que el Señor nos ayude a discernir, porque hemos hablado muy bueno y hemos compartido muy rico, pero el que decide es usted. Entonces que el Señor le dé el discernimiento para entender lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros nos despedimos, esperamos que, bueno, se tomen un cafecito en nombre del combo y que nos lo dejen saber. Déjennos saber que se tomaron un café en nombre del combo. Es muy fácil, vayan al combo.com y en la parte final, ahí se toman el café con nosotros. Vamos a estar eternamente agradecidos. Nos despedimos con Farruko. Este señor tiene una canción que se llama así, Nazareno. Con esta nos despedimos. Chao, bendiciones.
Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar.
No sé de dónde una voz viene escucha.
Rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que el Nazareno me decía.
Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.
Pa' su lado todo el mundo ala.
Elcombo.com.
El chimpero, las botas en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando.
Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene.
Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe.
Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar.
No sé de dónde una voz viene, escucha.
Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que el Nazareno me decía.
Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.
Pa' su lado todo el mundo ala. Todo el mundo ala.
Cuando no te oye, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo.
Bajo mundo.
El único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. J. Cross. Shadow Towers. From Miami.
Carpet Fiber Music.
La familia. Directamente desde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Nazareno, y usted te da consejos.
Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El combo.